En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, esto es Mesa y Descanso y aquí estamos como cada domingo en esta hora, la más bonita del momento que es y del día, que es el aperitivo, y sobre todo me imagino con ustedes y reunidos todos como con amigos, con familia. Bueno, pues aquí nosotros nos metemos dentro de sus casas para recomendarles pues lugares donde pueden ir, donde seguro que van a comer muy bien, sitios también donde acudir pues para ese tiempo de ocio, y sobre todo vinos también, que como siempre les digo, viajamos a través del vino, y que sería una mesa importante sin ese complemento también que es el vino, ¿no? Hoy vamos a hablar, bueno, pues de un restaurante que no lleva ni 2 años abierto, pero realmente esa localización suya ya es un secreto a voces entre los adeptos a una cocina Nikkei. Es el restaurante de cocina japo-peruana, pues lleno de ingredientes, de combinaciones, de sabores peruanos, de técnicas japonesas también, y también vamos a hablar de la riqueza de su carta con Ernesto Ascenso, que es su propietario, y vamos a saber un poquito más de esos secretos y por qué hay cocinas que, siendo la misma, algunas son mucho más ricas que otras, ¿no? Nos vamos a ir desde luego también a una ubicación privilegiada, a orillas del río Ebro, porque Bodegas Franco-Españolas ha sido testigo de la historia de Logroño. Hablamos de 130 años y hoy hablamos con Borja Eguizábal, el director general de esta bodega desde 2016 y además tercera generación de la familia Eguizábal como propietaria de la bodega, y con uno de sus vinos más importantes, que le llaman el latido de las bodegas de Franco Española, que es Pálpito 2022, un vino muy especial para, como les digo, acompañar mesas muy especiales. Estamos ya en la temporada, todos estamos pensando en la Semana Santa, en organizar nuestros viajes, en viajar, pues si nos vamos a Marbella, esa Costa del Sol, para disfrutar del mejor producto de esta zona, la Milla ya ha abierto y sigue fiel a esa propuesta culinaria con ese producto de temporada, y desde luego, hablando de chiringuitos, esta Milla también es un chiringuito de lujo que se distancia de ese tradicional concepto de chiringuito de playa. Vamos a hablar con su propietario y chef, que es Luis Miguel Menor, y nos vamos hasta San Sebastián porque hoy ya están allí todos los congresistas y todos los miembros de los casi 70 restaurantes que componen la Asociación de Restaurantes de Buena Mesa. Se celebra a partir de hoy y hasta el miércoles su capítulo familiar, 51 años de celebrando esto, unos restaurantes cuyo lema es familia, tradición y buen hacer, y bueno, pues son restaurantes premios nacionales de gastronomía, estrellas Michelin, Soles Repsol, y todos ellos reunidos, que son casi 180 personas, pues van a ocupar esa ciudad preciosa que es Donostia, San Sebastián, en estos días. Vamos a hablar con su presidente también, con Manuel Moreno Rojas. Todo esto a partir de ahora en mes y descanso, con Juanda Cañadas en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
Mesa y descanso con Mar Romero. Well, it's hard to be a gambler, betting on the number that changes every time. When you think you're gonna win, you think she's giving in. A stranger's all you find. Yeah, it's hard to figure out what she's all about, but she's woman through and through. She's a complicated lady, so call her my baby.
Bueno, ya saben muchos de ustedes que en Perú, donde la comunidad japonesa es amplia, la fusión de sabores peruanos con técnicas niponas dio origen a lo que se llama la cocina Nikkei, que está basada en el mejor producto, sobre todo en una constante evolución también. Muchos platos coinciden en nombre con los japoneses, pero es verdad que la versión Nikkei pues lleva aderezos peruanos. Todos estos secretos, hoy tenemos mucha suerte porque está con nosotros Ernesto Ascenso, ¿o Ascenso?
Ascenso.
Ascenso. Pues bienvenido, Ernesto. Buenos días. Bienvenido a Mesa y Descanso. Vamos a hablar de un restaurante que es Lima Nikkei, que en el que habéis redefinido esa alta cocina Nikkei en Madrid. Yo creo que ha impresionado en todo este tiempo, simplemente no llega a 2 años abierto, ¿no? Bueno, vosotros teníais ya mucho bagaje porque sois un grupo peruano que se llama Embarcadero 41, ¿no? Que tenéis presencia no solamente en Perú, en más países, ¿no?
Sí, tenemos presencia en, bueno, Perú, Estados Unidos, Chile y Ecuador, ¿no? Actualmente, bueno, y ahora España.
Y bueno, ¿cómo decidiste decir, ahora toca Madrid o España?
Bueno, ante todo, buenos días, Mar, ¿no? Muchas gracias por la invitación, no había saludado. Así es que sí, contarte un poco del proyecto. El proyecto nace, la verdad, en parte medio de casualidad, porque... yo me había, digamos, asociado con el grupo Embarcadero 41, que es un grupo bastante prestigioso, que tiene más de 25 años de trayectoria, con presencia en varios países, como hemos comentado. Y la idea original, digamos, del restaurante era abrir una sucursal más en Miami, en Estados Unidos. De hecho, habíamos avanzado algo con ese proyecto, y por esas casualidades de la vida, pues a mí me tocó venir aquí a España, por temas de mi trabajo anterior, y cuando vi aquí la oportunidad que había, la oferta gastronómica que hay, creo yo, sin temor a equivocarme, que bueno, Madrid hoy por hoy se puede considerar pues la capital gastronómica del mundo, ¿no? O sea, creo que tiene una oferta espectacular, diferentes tipos de comida de todos lados, aparte que la comida española pues es muy buena, ¿no? Hay que reconocerlo también, y viendo esa oportunidad pues nació la idea de venir y aperturar un restaurante aquí. De hecho, cuando lo conversé con mis socios, coincidentemente ellos estaban buscando una persona que quisiera empezar a abrir el mercado europeo, ¿no? Y qué mejor plaza que empezar por Madrid.
Bueno, Ernesto, recorriste mercados, te probaste platos tradicionales, hablaste con chef, restauradores locales. Quiero decir que había ahí un trabajo que has hecho, que cuando abristeis Lima Nikkei ya estabas seguro de que todo esto tenía muchos avisos de muchos visos de tener éxito, ¿no?
Efectivamente, a ver, hicimos un trabajo de casi 2 años de investigación de mercado, por decirlo de alguna manera, donde a mí me tocó ir y venir, digamos, porque en ese entonces todavía yo estaba en Perú, y cada 2-3 meses más o menos venía unos 15 días aquí, a, como tú dices, a recorrer pues un poco restaurantes, mercados, conversar con personas, digamos, vinculadas al gremio, ¿no? O al sector, y levantar un poco información, ¿no? De, oye, qué está pasando, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, qué es lo que gusta, siempre pensando, obviamente, en hacer algo vinculado a la gastronomía peruana, ¿no? Aquí en Madrid, que además ha tenido muy buena acogida, ¿no? Gusta mucho la comida peruana, y yo creo que la fusión que nosotros hemos elegido, que es la japonesa con la peruana, pues tiene mejor acogida aún, ¿no?
Yo decía antes que hay muchos platos coinciden en nombre en esa cocina Nikkei con los japoneses, pero es que es verdad que esos aderezos peruanos, pues el aguacate, el ají limo, el ají amarillo, el jengibre, ¿no? El ají panca, el cilantro, el perejil, todo esto son ingredientes que nos hemos ido acostumbrando los españoles poco a poco. Uno de los ingredientes, no sé si lo sabes, que dicen que el cilantro lo quieres o lo odias. A mí me apasiona, pero que no hay término medio, ¿no? Sí. Pero es verdad que en todos estos años que de incursión en la cocina peruana, hemos hablado en esta temporada a lo largo de todos estos programas en Mesa de Descanso varias veces de restaurantes peruanos, es que hay un montón de restaurantes peruanos en España, como 400, algo así, me decía un día el dato la Embajada de Perú, ¿no?
Mira, no tengo exacto ese dato, pero yo creo que son bastante más. En España, en toda España. De hecho, cuando nosotros empezamos a hacer la investigación de mercado, en ese entonces sí pedí las cifras y habían 250 restaurantes peruanos en España, registrados, ¿no? Porque hay algunos que no están registrados, por lo menos en la Embajada de Perú, ¿no? Entonces, cuando yo, no te puedo decir terminé porque las investigaciones de mercado son permanentes, pero cuando yo ya había cumplido casi año y medio haciendo toda esta investigación, valga la redundancia, me di con la sorpresa de que esos 250 restaurantes se habían convertido en 750.
Dios mío.
En solo un año o dos meses.
O sea, creciendo exponencialmente,
sí,
vamos.
Sí, y es más, y la última cifra que yo pedí, que fue casi dos años después, ya no la tenían clara, pero sabían que eran más de 1,000.
Dios
o sea,
mío.
Sí, en toda España, obviamente, ¿no?
Bueno, esto se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Pero la principal, sobre todo, es porque la cocina peruana gusta mucho al español. Pero también hay que decir que comentan que uno de tus grandes aciertos, ¿no? Ha sido un poco elegir en Lee Manikei ese jefe de cocina que es Tito Bravo, ¿no? Porque quería decir que, aparte de que nos guste mucho la cocina peruana, hay tantos que destacar. Cuando sale la gente de Lee Manikei, lo sé por experiencia, dicen qué sabroso, qué rico, qué puntos más originales. Todo esto tiene mucho más mérito, ¿no? Al haber tantos restaurantes, me refiero.
Sí, por supuesto. A ver, digamos, finalmente el chef es el que le da, es el
¿no?
que le da el sabor.
Aunque yo me imagino
claro,
que tú estás ahí detrás.
El mérito yo creo que realmente lo tiene Tito, ¿no? O sea, Tito es el, digamos, como yo siempre le digo a él, un poco en broma, es el artista detrás de, ¿no? Él es el que de hecho ha armado la carta, ¿no? Y el que le ha dado pues ese toque personal suyo que le da ese sabor especial a los platos que nosotros ofrecemos. Nosotros tuvimos mucha suerte porque, claro, decidimos venir aquí, pero había que armar un equipo y Tito ya había colaborado con nosotros, de hecho había trabajado con nosotros en la apertura de Mika, que es un restaurante japonés en Ecuador, ¿no? Uh-huh. Del grupo.
¿Sí?
Entonces ya lo conocíamos a Tito. Entonces, cuando nos enteramos que Tito estaba aquí, pues inmediatamente lo contactamos, conversamos con él y para suerte nuestra se interesó inmediatamente en el proyecto, ¿no? Entonces, de hecho, Tito nos acompaña desde el inicio, incluso desde antes que aperturáramos, porque como te digo, él ha creado la carta y bueno, ha hecho todas las pruebas de cocinas que correspondían hacer. Uh-huh.
Tiene un bagaje importante, no solamente pues en el restaurante que has nombrado, en Mika, en Ecuador, en Osaka, en Lima, pero cuando llegó a España en 2018, pues ha trabajado pues en el 99 Sushi Bar de Marbella, ¿no? En el Kirei Baikabuki y en el Yakitorio de Chicote, o sea, al lado de Ricardo Sanz, al lado de Chicote, en el 99 Sushi Bar. Quiero decir que ahora ya nos va sonando que Lee Manikei se coma muy bien. Pero hay otro secreto más importante que ahí estás tú detrás, y es cómo trabajas con productores y productos que avalan ya una calidad demostrada durante años, ¿no?
Sí, efectivamente. A ver, uno de los pilares que tenemos en Lee Manikei es justamente eso, la calidad del producto, ¿no? Como nosotros decimos, con la calidad no se juega. O sea, es lo más importante que tenemos. Sabemos que cuesta, porque la calidad cuesta.
Claro.
Entonces sabemos que usamos productos que son probablemente los más costosos, pero también nos garantizan esa calidad y frescura que nosotros queremos en los platos que ofrecemos, ¿no?
Has dicho que en Lee Manikei solo entra lo mejor, ¿no? Pero podemos hablar incluso de algunas marcas que a la gente le pueden sonar, porque está en la tumba el Fego, Corvinas y Pescados Salvajes. El otro día tuvimos la oportunidad de ver un salmón impresionante, pero hablabas de Corvinas de 30 kilos.
Sí, es más, de hecho, ayer recibí una.
Madre mía.
Ayer justo recibimos. El tema con la corvina salvaje es que a veces es difícil de conseguir porque no siempre sale. O sea, no siempre se puede pescar la corvina. Hay meses en que hay un poco más, hay meses en que hay menos, porque es un pez, como tú lo mencionas, que puede llegar, a ver, hay corvinas salvajes de 4 o 5 kilos que a nosotros no nos rinden mucho. Nosotros normalmente lo que buscamos son peces un poco más grandes, que tengan por lo menos 10 kilos, hacia arriba, para que,
esa textura esté bien para el ceviche, así, por ejemplo, ¿no?
El lomo de la corvina, por decirlo de alguna manera, pues...
La corvina es como el pescado ideal para el ceviche peruano,
para el
¿no?
ceviche es, digamos, de los pescados que podemos conseguir aquí, creo, el mejor, ¿no? Es el mejor. Tiene, tanto por la textura del la carne como por el color, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, en un ceviche, poner un pescado que tenga carne blanca, ¿no? Claro. O sea, a ver.
Que no se quede blandito, ¿no?
Correcto.
No,
no. En Perú puedes conseguir otros tipos de ceviche, de repente incluso hasta con pescados de carne oscura. Pero A ver, a ti te ponen un ceviche con carne oscura y tampoco no es muy atractivo, no es muy agradable, exactamente, ¿no?
Bueno, pues eso, frutas y verduras de Frutas Eloy, que es uno de los tradicionales de, bueno, pues eso, con una calidad que avala y hablan todos los restaurantes que les compráis, ¿no? Ha habido una apuesta culinaria, sobre todo, yo creo que aparte de esos platos crudos como los nigiris, los sashimis, los rolls, que además son diferentes. Vamos a nombrar algunos de, pues no sé, yo el otro día estaba probando contigo, pues ese guncán de langostino y vieira, las guiozas de mariscos, el maqui acevichado, un pato crocante Nikkei que estaba buenísimo, el udón a la huancaína, pero todo esto siempre tiene como puntos, muy sutiles, pero que hacen diferencia de cualquier otro peruano. ¿Podríamos decirlo así o no?
Efectivamente, sí. O sea, cuando uno mira, incluso mira una carta de un restaurante japonés, hablando de un japonés puro, por decirlo de alguna manera, los nombres
son los mismos.
Pueden parecer iguales, ¿no? O sea, sí, pero son nigiri, sí, son sashimi, sí, son gunkan. Claro, el secreto, por decirlo de alguna manera, o la forma de diferenciarnos nosotros es cómo combinamos los ingredientes, ¿no? Cómo combinamos los productos para darle a nuestra carta pues ese toque especial y ese sabor diferencial que nos caracteriza, ¿no?
Yo el otro día estaba tomando un nigiri que teníais de salmón que tenía un sutil sabor a naranja, ¿no? Uh-huh. Era como si fuera un caviar de naranja y esto era una maravilla entre esos puntos elegantes, ¿no? De cítrico, del pescado, muy 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 agradable todo y como muy diferente, ¿no?
Sí, y hay muchos secretos que combinan, o sea, lo cítrico con lo dulce en un mismo plato a veces y que son muy sutiles que no todo el mundo los llega a percibir o llega a diferenciar, pero sin embargo sí siente ese saborcito especial que dice ¿Qué tiene esto que me gusta tanto, ¿no? Entonces, son secretitos que van poniendo los chefs en cada elaboración, ¿no?
Y sobre todo cosas que uno dice, ¿y esto por qué está rico? Bueno, pues porque tenéis una cocina que es al minuto, o sea, que se hace en el momento, que eso es muy importante. Y luego es verdad que no habéis cogido un camino fácil, porque además de todos esos platos crudos que estamos hablando, hay dentro de vuestra carta una oferta de platos calientes que yo creo que la gente habla que es de la mejor propuesta que hay de Madrid, ¿no?
Sí,
no
bueno, gracias.
A los aceviches calientes, ¿no?
Gracias por eso, pero sí, efectivamente. A ver, nosotros teníamos que tener una carta, por decir de alguna manera, que se pueda completar, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nuestra carta de fríos, por decir de alguna manera, ¿no? Lo que ya hemos mencionado, los nigiris, los gunkan, los sashimi, los ceviches, suele ser, digamos, la parte más importante de la carta, pues sí tenemos algunos platos calientes como que complementan esta propuesta, ¿no? Como tú lo has mencionado bien, tenemos un pulpo anticuchero, tenemos un pato crocante, tenemos el lomo saltado con udón a la huancaína, que son platos que son de la comida tradicional peruana que nosotros le hemos puesto un ingrediente Nikkei para que tomen este toque especial y combinen adecuadamente pues con los platos fríos y que además si queremos ir un poco más allá también marida perfectamente con nuestra coctelería y nuestra carta de vinos.
¿No? Ahí iba yo, ¿eh? Iba yo porque cuando un restaurante, bueno, pues estamos hablando de alta cocina, ¿no? Es verdad que bueno, el pisco es imprescindible. En vuestra casa se dice que está el mejor pisco disponible en España, ¿no? Y fíjate cómo dentro de esa coctelería nos hemos acostumbrado los españoles al pisco sour. O sea, nosotros ya no vamos a un restaurante Nikkei ni peruano que no se nos ocurra decir, oye, o antes o después hay que tomar. Por cierto, ¿vosotros cómo lo tomáis, antes o después el pisco sour?
A ver, nosotros usualmente lo tomamos antes como aperitivo, pero aquí yo me he dado con la sorpresa que normalmente lo toman después como postre, ¿no? Y claro, y en Perú por lo general uno se toma uno, máximo dos, ¿no? Pero porque es la costumbre y además es el aperitivo, pero aquí toman dos, tres y por ahí algunos más y lo disfrutan muy bien.
Sí. Bueno, yo creo que es una de las cocinas como más fácil de estar comiendo pausadamente y te vas dando cuenta que vas comiendo y como que no te llena, o sea, como no es una comida que tú salgas y digas no puedo más, sino que te has sentado bien, que bueno, esos productos de alta calidad encima crudos, creo que es una de las cocinas más sanas que que podemos tener, ¿no? Y luego en esa carta de vinos que vuelvo ahora, pues en ese es un restaurante de alta cocina, se ve también esa elección que habéis hecho, que forma también un poco parte de ese equipo, la sala, la cocina, la atención, y sobre todo que haya una carta de vinos que sin necesariamente no tiene por qué ser muy larga, y sin embargo ahí está muy bien elegida, con una selección de vinos que acompañan estupendamente bien este tipo de cocina, ¿no?
Sí, y yo lo reconozco. Mira, cuando nosotros empezamos con una carta de vinos distinta y no teníamos mucha idea, la verdad, de este tema. Y cometimos el error de comenzar a poner los vinos pues que conocíamos y que más o menos nos gustaban, ¿no? Y que no siempre son los que funcionan, porque no necesariamente maridan bien con tus platos, o no necesariamente son los que al público, digamos, le interesan, ¿no? Entonces contratamos una empresa especializada en elaboración de cartas de vino, y de hecho ellos son los que nos han hecho la carta que hoy por hoy tenemos, que marida perfectamente con nuestra carta de comidas, y que hoy por hoy vemos el resultado, digamos, en el restaurante, ¿no? Porque nuestras ventas de vino se han incrementado, te diría que un 500 o 600%. O sea, a ver, antes los comensales iban, veían los vinos que habían y no los pedían, ¿no? Claro, preferían consumir la coctelería, ¿no? Ajá. Un pisco sour, un chilcano, o algún otro, digamos, cóctel tradicional que sea de su gusto. Hoy por hoy están consumiendo los vinos a la par de nuestra coctelería, ¿no? O sea, felizmente el consumo de los cócteles no ha disminuido, y más bien lo que ha hecho es aumentar impresionantemente.
Fíjate que me alegra mucho oírte esto, porque también es verdad que hay que decir que vuestra carta son precios muy amables, y a veces, bueno, hay excepciones y hay hosteleros que suben excesivamente los vinos, y lo que se consigue con eso es que la gente no se tome, si son 4, 5 o 6, no se tome una segunda botella, o como tú dices, directamente no tome vino, ¿no? Nosotros creemos que es, pues eso es un complemento importantísimo, y me alegro que me digas que no por eso han disminuido el consumo de cócteles, ¿no? Pero eso significa un poco lo que cuentas, que importante también es esa parte líquida para disfrutar de una buena cocina como la de Lima Nikkei, ¿no? No hemos hablado de los postres, pero que son artesanales también, o sea, habéis cuidado todo al detalle.
Sí, bueno, a ver, los postres definitivamente no tenemos mucha variedad de postres, porque nuestra estrella siempre sigue siendo la comida, ¿no? Y entonces los postres, simplemente lo que tratamos de hacer es tener 3 o 4 opciones muy particulares, pero de primerísima calidad también, como para que el comensal, digamos, termine su experiencia, ya sea con un buen postre o también con un buen café, ¿no?
Claro, entonces, claro. También, ¿no?, es importantísimo la calidad en un café, que si no te arruina una comida.
Sí,
¿no?
Es que si tú comes muy bien, digamos, si tú comes muy bien y al final ese último toque no termina igual o está a la altura, claro, pues digamos tu experiencia te termina cayendo, ¿no? Entonces tenemos que tratar de que todo esté siempre a la par.
Muy bien. Bueno, no hemos hablado de ese interiorismo del restaurante, pero es verdad que es un espacio muy moderno, urbano, confortable, y que priorizáis un poco el hecho de las distancias y que la gente esté cómoda, y no que el restaurante esté lleno, abarrotado, y que la gente, bueno, pues no pueda disfrutar de esa experiencia que es desde vuestros profesionales de sala hasta toda esa cocina de la que hemos hablado, ¿no? Que vuelvo a repetir, que es lo más importante, ¿no?
Sí, efectivamente. A ver, el estilo de nuestros restaurantes siempre ha sido ese, o sea, un ambiente casual, ¿no? Donde uno va y se puede sentir cómodo, y para el servicio que nosotros queremos ofrecerle a nuestros clientes, necesitamos ese espacio, ¿no? A veces sí, a veces estamos a tope, nos encanta estar a tope, y a veces los espacios se reducen un poco, pero procuramos, digamos, que el comensal esté cómodo, ¿no? Sí, o sea, que las mesas por lo menos tengan cierta separación como para que disfruten la experiencia adecuadamente.
Ernesto, ¿estáis pensando este grupo Embarcadero 41 en más restaurantes en España o no?
Por supuesto que sí. O sea, la idea original desde que abrimos es tener más de un restaurante, quizás incluso más de uno en el mismo Madrid, porque Madrid lo permite, y obviamente después expandirnos también a otras ciudades importantes de España. pero somos muy mesurados en ese aspecto, ¿no? No tenemos apuro por hacerlo. No hay ninguna prisa. ¿Por qué? Porque primero queremos consolidar la marca. Uh-huh. Que la gente nos conozca, que la gente sepa quiénes somos, lo que ofrecemos, todo para ya después pensar en el segundo paso, ¿no?
Bueno, pues Limani Cay, quédense con este nombre, que estamos seguros que, como hemos contado aquí, van a disfrutar muchísimo. Ernesto Ensenso, muchas gracias por estar aquí con nosotros y felicidades, ¿no? Por ese éxito en tan poco tiempo, merecido además.
Muchísimas gracias a ti, Mar, por la invitación nuevamente, y bueno, para tus oyentes, simplemente decirles que los esperamos a todos en Limani Cay, ¿no? Estamos ubicados en la calle Rosario Pino 8, esto está más o menos entre Plaza Castilla y Plaza Cusco, cerca a los juzgados, y si les interesa averiguar un poquito más de nosotros también, la página web es limanikeymadrid.com, así es que los esperamos y muchas gracias.
Fenomenal, muchas gracias, buen fin de semana, hasta luego.
De igual manera.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Bueno, pues les comentaba que en ese viaje que hacemos cada domingo a través del vino nos vamos a una ubicación privilegiada a orillas del río Ebro y nos vamos a Franco Españolas, la bodega que está en manos de la familia Guizábal desde 1984, y vamos a hablar de proyectos de esa referencia que son en la oferta de ocio y cultura de La Rioja y con esas propuestas enoturísticas también. Pero hoy hablamos de un vino muy especial con Borja Guizábal, que es el director general de Bodegas Franco Españolas desde 2016 y además tercera generación de la familia Guizábal como propietaria de la bodega. Borja, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
Hola Mar, buenos días.
Bueno, qué pena no tenerte aquí, ¿eh? Pero hoy sabíamos que no podías estar y vamos a empezar hablando un poco, pues que hablar de la familia Guizábal es hablar de tradición, pero también de mucha humildad y de mucha cercanía en todos estos años desde 1984, ¿no?
Eso es, bueno, una pena efectivamente no estar ahí, bueno, pues, pero bueno. Al menos pues agradecerte el espacio que me has dado en el programa. Uh-huh. Sí, efectivamente, evidentemente este es un negocio familiar y bueno, pues siempre desde el primer momento tenemos en cuenta que las familias que viven de la bodega son lo más importante que tenemos dentro del negocio, ¿no? Evidentemente.
Uh-huh. Bueno, Borja, hay vinos que cuando los nombramos suenan a valor seguro y sobre todo a historia española, y son esos vinos Diamante o Rioja Bordón, ¿no? Que son como ya algo tan vuestro que es tan de los españoles a la vez, ¿no?
Sí, evidentemente Diamante es el blanco pionero de Rioja, es el primer vino blanco y además semidulce que se elabora en Rioja ya en 1890, bueno, pues cometido con un carácter fuertemente innovador, y Rioja Bordón pues es nuestro tintón, digamos, más emblemático también de la bodega, pues que se vende tanto en España como en un gran número de países en varios continentes, ¿no?
Uh-huh. Bueno, en toda esa gama de vinos de Bodegas Franco Españolas hay otros que son un poco, podríamos decir, los especiales, y dentro de estos especiales vamos a hablar de un vino con alma, con historia y con mucha excelencia también, que en este caso es Pálpito 2022. Supongo que tiene mucho que ver el nombre con eso de vino con alma, ¿no? Y con el corazón que ponéis y que habéis puesto en todos estos años en vuestros vinos.
Sí, efectivamente, como podría que somos histórica, y bueno, pues teniendo en cuenta que en esa época la variedad más se extendía en La Rioja a nivel de tintos era la garnacha, bueno, pues nos fuimos a, me fui al pueblo de Tudelilla, que es el pueblo natal de mi abuela, y que es, bueno, pues uno de los mejores para plantar garnacha, con los mejores viñedos de garnacha. Y de ahí, bueno, pues recorriendo viñedos, buscando algo especial, pues de alguna manera me dio un pálpito, ¿no?, al ver aquel viñedo en el pueblo de mi abuela y las posibilidades que tenía a la hora de hacer un gran vino de Rioja, ¿no?
Uh-huh. Una garnacha centenaria de este paraje que cuentas, de La Pedriza, que además has contado muchas veces que Pálpito, estamos hablando de la añada 2022, para ti es mucho que más que una apuesta enológica, era como un regreso a esa esencia que incluso has vivido pues desde pequeño, ¿no? Porque tenías 6 años cuando empezaste a conocer esta bodega, ¿no?
Eso es, cuando mi padre y mi abuelo compraron la bodega, yo tenía 6 años y recuerdo, bueno, pues desde pequeñito, desde esa edad, pues recorriéndome todos los rincones de la bodega, y bueno, pues eso, pues como un niño con mucha ilusión, y la misma ilusión que tengo ahora al tener estas ideas y elaborar este tipo de vinos, que al final son vinos con alma, son vinos que lo que buscan es un poco enseñar la identidad de lo que es un garnacha de Rioja, un gran vino de franja española. Por todo el mundo, ¿no?
Bueno, quien compre Pálpito, Borja, sabe que es una producción limitada, solamente 4.200 botellas habéis hecho. Y bueno, aparte de ese resultado de esa búsqueda, es verdad que es un vino como muy fino y muy versátil, que marida con muchísimas cosas, ¿no? Desde ensaladas frescas, por ejemplo, a una comida picante, podríamos decir, ¿no? O una comida mexicana. Quiero decir que es como muy sutil y muy versátil a la vez, ¿no? Realmente es un vino, yo creo que muy elegante, aparte de sabroso. ¿Tú qué dices?
Sí, es un vino muy, muy, muy elegante. Destaca la fruta roja en primer lugar, pero también cierto toque mineral. Y es un vino, digamos, muy mimado, porque desde el digamos, la vendimia, que se recolecta a una producción de unos 2.800 kilos, luego se mete, digamos, en barricas de 500 litros que vas girando constantemente para que el ollejo esté contento con el mosto. Y bueno, pues de ahí todo el proceso con tanto cariño llega a la mesa y efectivamente pues combina con un gran número de platos. Es muy fácil, podríamos, por ejemplo, combinarlo con los platos con los que hemos oído que tenía el restaurante que bueno, pues tan apetecible, uh-huh, que hemos escuchado un poquito antes.
Bueno, siendo Borja una bodega centenaria como estamos hablando, en 2013 recibisteis el premio de Debesoz de Turismo Enológico en la categoría de experiencias innovadoras, porque cuando uno se acerca a Franco Españolas, ahora que viene el buen tiempo y empezamos a querer salir los fines de semana con la familia, con los amigos, es verdad que Franco Españolas siempre hay una acogida especial, diferente, bueno, de esta manera incluso, ¿no?, que ha tenido estos reconocimientos por ser algo innovador en muchos aspectos.
Sí, nosotros pues siempre hemos innovado, ¿no?, desde la fundación de la bodega, y en este punto que el enoturismo está en auge desde hace varios años, nosotros profesionalizamos el enoturismo allá por el 2009, y hoy por hecho pues somos líderes de enoturismo en La Rioja, y efectivamente gran parte del bueno, pues de ese éxito es primero la bodega ubicada en donde está ubicada, la bodega histórica, las marcas, pero también la gestión que se ha hecho del negocio, y gran parte de eso es la agenda cultural que tenemos, que llevamos haciendo desde 2010 con teatro, cine, música, moda, bueno, pues una serie de actividades que la gente pues pues le apetece mucho, y más aún si se marida con unos buenos vinos notorios en la región, ¿no? Y eso ha hecho que efectivamente pues a día de hoy estemos donde estemos y seamos un referente para la región, y bueno, y también para otras regiones y otros turistas que vienen no solo del extranjero, sino también, pues, por ejemplo, de Madrid, ¿no? Uh-huh. Que vienen a visitarnos y que disfrutan de nuestra agenda cultural, de nuestras visitas y que también consumen nuestros vinos, ¿no?
Muy bien, pues Borja Aguizábal, director de Franco Españolas, muchísimas gracias por atendernos hoy. Espero que pronto podamos tenerte aquí y disfrutar juntos de, bueno, pues de cualquiera de esos vinos, hasta de esos descaradamente clásicos que llamamos, ¿no? Que nos encantan, como Rioja Bordón. Pues muchísimas gracias de nuevo y buen fin de semana, Borja. Un saludo.
Muchas gracias, buen fin de semana, Mar.
Hasta luego.
Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Bueno, pues ya saben ustedes que con la llegada del buen tiempo, pues el mar recobra ese protagonismo. Ya estamos todos deseando, los que somos de interior, ver el mar. Los restaurantes costeros vuelven a la vida. Y vamos a hablar de La Milla, en la Costa del Sol, con esas 11 temporadas que cumple ya y que justo ayer, 8 de marzo, dio la inicio a esta temporada 2025. Luis Miguel Menor, que es propietario y chef de La Milla, le tenemos hoy con nosotros. Buenos días, ¿cómo estás, Luis Miguel?
Hola, buenos días, pues bastante bien y muy emocionado por la nueva apertura.
Desde luego, bueno, 11 temporadas reafirmando esa apuesta por el producto del mar, que trabajáis pues con mucho respeto y sobre todo también con mucha creatividad, porque además vuestra propuesta siempre ha sido, pues eso, cada plato que refleje esa esencia del mar en su mejor momento, que es como lo hacéis y justo por eso empieza la temporada ahora, ¿no?
Pues exacto, pues nos dedicamos a esto, a darle al comensal un trocito de mar en la boca y sobre todo pues manejar las lonjas del sur, que son tan ricas en productos que básicamente ahora se están conociendo mucho más que antiguamente. Uh-huh. Y pescados de estos de descarte que antes pues no tenían el valor, intentamos darle el valor que se merece, que no es poco.
Que bueno, estar ahí frente a las olas, que ya es una experiencia importante. Hay que decir que vosotros os habéis distanciado mucho de lo que es ese tradicional concepto de chiringuito de playa, porque tenéis un restaurante único, ¿no? Hay dos ambientes, cuéntanos un poco, porque hay también una zona preciosa de camas en la arena, con una carta exclusiva además también, ¿no?
Exacto, Mar, como tú dices, hace 11 años ya que pusimos La Milla en el punto del mapa nacional y la propuesta nuestra fue, tanto de César, que es mi socio, como la mía, fue poner en valor la palabra chiringuito, que siempre la dedicamos de una forma despectiva y la verdad es que no, nosotros somos unos privilegiados por tener un chiringuito, un restaurante. Casi todo el mundo lo puede tener. Un chiringuito somos solo unos pocos los que lo pueden entender.
Desde luego.
Y lo que tú comentabas de las zonas, pues claro, nosotros intentamos dar experiencia a nuestros comensales o nuestros amigos, nuestros visitantes. Todos, tenemos tanto una zona de restaurante interior, que le hicimos la reforma justo en pandemia, y después una zona de hamacas, que no la llamamos hamacas, son camas, son otro tipo de establecimiento donde intentamos que el comensal o el visitante se sienta lo más relajado frente al mar.
Luis Miguel, ahí, bueno, podemos hablar de espetos, que es algo que a mí me apasiona, hablando de la Costa del Sol, arroces, mariscos, frituras, pero lo más importante es que tienes una carta que cambia todos los días, ¿no?
Exacto, nosotros nos dedicamos al tema del pescado y como bien saben los oyentes y tú misma, Mar, pues el Mediterráneo nos va regalando los productos a diario, no siempre el mismo producto. Uh-huh. Entonces, pues desde el año pasado vamos cambiando la carta diariamente. Esto quiere decir que va teniendo una rotación prácticamente del 90% de la carta casi a diario.
¡Qué maravilla!
Intentamos también ofrecer al comensal el mejor producto al mejor precio que se pueda tener.
Eso es de agradecer también, ¿eh? Igual que es de agradecer esas 900 referencias de esa propuesta líquida, de esa bodega que está a la altura de vuestra cocina y que desde luego ofrece ese maridaje perfecto para cada plato. 11 años ya es muy importante, supongo, Luis Miguel, tanto para ti, sobre todo, y también, por supuesto, para César, ¿no? Que es el que tu socio.
Exacto, mi socio, exacto.
Y tu amigo.
Somos
para...
11 años aquí de... Sí, somos ya prácticamente familia. Esto es como un matrimonio ya, ser socio en estos años que corren y sobre todo aguantar tanto como estamos aguantando y poniendo el valor que se merece, como te he dicho antes, la palabra chiringuito.
Pues muchísimas felicidades por esas 11 temporadas y mucha suerte en esta temporada que seguro la vais a tener. Luis Miguel Menor, muchísimas gracias, un abrazo, buen fin de semana.
Muchísimas gracias, fuerte abrazo.
Hasta luego.
Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Bueno, pues hoy domingo también nos vamos de viaje y nos vamos de viaje hasta Donostia, San Sebastián, porque ahí empieza hoy el capítulo 51 años de haciendo el capítulo familiar de la Asociación de Restaurantes de Buena Mesa. Los asistentes, que son los representantes de unos 70 restaurantes, referentes además de toda la alta gastronomía española, van a visitar en estos días pues puntos de interés turístico, gastronómico, desde hoy hasta el 11 de marzo. Tenemos con nosotros a su presidente, Manolo Monero Rojas, presidente de la Asociación de Restaurantes de Buena Mesa. Buenos días, bienvenido, Manolo, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Bueno, me imagino que ya con todos los preparativos, ¿no?
Sí, todo preparado para dar el pistoletazo de salida esta noche en nuestra 51 asamblea. Uh-huh. Este capítulo.
Bueno, vamos a decir que llamáis capítulo familiar esta Asociación de Restaurantes de Buena Mesa que cumple ya 51 años. Lo celebráis este evento pues cada año en una provincia diferente, ¿no? Y yo creo que cada asociado de cada provincia es el que hace un poco de anfitrión para que el resto de los asociados conozcan pues todo ese patrimonio natural, cultural, histórico y gastronómico de cada una de las provincias que elegís cada año, ¿no?
Así es, el año pasado lo hicimos en Ceuta, este año nos toca San Sebastián, vamos de la mano de los hermanos Zabaleta, que han organizado un capítulo precioso, con mucho sacrificio, porque organizar este evento es muy complicado, porque somos muchos y entonces nos tenemos que adaptar a las instalaciones, a todo. Y entonces ellos llevan un año en esta lucha, y entonces el capítulo que han organizado es precioso, de verdad.
Uh-huh. Bueno, han nombrado a los hermanos Iker y Xavier Zabaleta que tienen el restaurante Araz en Donosti, en San Sebastián, y llevan una trayectoria pues de más de 25 años, siempre intentando conseguir ese mejor producto de la tierra, del mar, pero yo creo que esa imagen de calidad y de excelencias constantes son un poco la base fundamental de todos los que componéis esa Asociación de Restaurantes de Buena Mesa, que tenéis además un lema de toda la vida, ¿no? ¿Cuál es?
Pues tradición, buen hacer y familia.
Y familia, porque para pertenecer a esta asociación, Manolo, si no me equivoco, tienen que ser restaurantes familiares, algunos ya, bueno, centenarios y con muchas generaciones por detrás, y como ejemplo tenemos este año que hacéis un homenaje dentro de este capítulo a Casa Duque de Segovia, que cumple nada menos que 130 años, ¿no?
Efectivamente, también le vamos a dar un homenaje en la cena de clausura, porque cumplir 130 y tantos años no es fácil. Y entonces ya son varias generaciones, igual que en muchísimos restaurantes de nosotros. Nosotros, yo ya voy por la tercera generación, tengo cuatro hijas en el restaurante y ya un nieto también haciendo los pinitos.
Bueno, eso es lo más bonito, ¿no? Ver también cómo a uno le suceden y todo ese trabajo que tú en este caso has hecho con tu mujer, María Rosario, toda la vida. Tenéis ahí, pues eso, muchas hijas que tienen un amor importante por la gastronomía. Vamos a hablar luego después, si te parece, un poquito de ese restaurante El Copo, ahora que estamos todos ya pensando en las vacaciones de Semana Santa, y creo que es uno de los destinos para comer bien en Andalucía, bueno, y de toda España, muy importante. Es que es una labor, como digo, que habéis hecho durante muchos años. Pero volviendo a este capítulo, van a ser, pues, como tres días intensos. Empieza esta noche, que, por cierto, os alojáis en uno de los restaurantes más emblemáticos y más bonitos de San Sebastián, ¿no?
Efectivamente. Partimos desde el Hotel Londres, ahí tenemos la asamblea, y ya toda la semana, lunes, martes y miércoles. Y uno saldrá el miércoles por la tarde y el otro el jueves por la mañana.
Bueno, mientras tanto,
tenemos una visita a Zarauz el miércoles a mediodía.
A Zarauz, también vais a ver Guetaria, ¿no? Que es una de las villas más bonitas, cercana, muy al ladito. En este capítulo familiar, como en todos, hay un reconocimiento, pues, por las autoridades. Vais a tener recibimientos de la diputada de Movilidad y de Turismo, doña Zara Domínguez, y también creo que una de las visitas más importantes que hacéis siempre, como costumbre, es visitar el ayuntamiento y esa recepción por parte de los alcaldes de cada una de las ciudades que visitáis. En este caso, la recepción en San Sebastián por don Eneco Gaya, que es el alcalde. Cuento un poco esto, Manolo, porque esto al final lo que significa es que también todo esos responsables, ¿no?, de vender el turismo de la ciudad, de vender ese patrimonio cultural, artístico, os reciben siempre, porque sois, pues, también un patrimonio muy importante después de 51 años en España, porque sois restaurantes de todas las provincias españolas, ¿no?
De todas las provincias españolas, todos con esa tradición, con ese buen hacer, donde desde por la mañana estamos muy pendientes, por eso llevamos tantos años todos del negocio. Y entonces es un negocio que es espectacular, desde que te levantas, como por ejemplo, cualquier día de la semana, hace el mercado, hace la lonja, después lleva tu contabilidad, después la atención al cliente. Es apasionante, y además es un trabajo que, aunque parezca mentira, tiene mucho futuro.
Mucho futuro, porque, además, esperanzador, por esas generaciones de las que tú nos estás hablando, sí, nuevas. Y ahora que estamos en ese movimiento, podríamos decir, de grandes fondos de inversión, bueno, pues que se han interesado por la hostelería, por la gastronomía, mantener esos negocios familiares, como tú dices, que os ocupáis de todo, desde el día hasta la noche, es un valor patrimonial lo que tenemos, que no podemos dejar de cuidarlo, ¿no?
No podemos. Mientras que estemos en familia, estos negocios se van a mantener. Mira, partimos desde Duque con 130 años, después tenemos, por ejemplo, Arzac, con la edad que tiene, y todavía está en Candelero, su hija a Duri. Por ejemplo, todos los vascos, todos los andaluces, extremeños, gallegos, de todas las comunidades de España. Entonces, es una lucha diaria.
Desde
también
luego,
antes de el ayuntamiento, es muy importante para nosotros la Santa Misa, que es por todos los que compañeros que van falleciendo durante el año y años anteriores.
Y hay que hacerles ese homenaje también.
Es muy importante para nosotros.
Claro que sí. Manolo, en todos estos restaurantes de los que estamos hablando, sois propietarios y jefes de cocina de restaurantes con muchísimos reconocimientos, de Sole Resol, de Premios Nacionales de Gastronomía, de Estrellas Michelin, pero en concreto este año el lugar donde vais a reuniros, que es Donostia, San Sebastián, quizá hablan de que es la ciudad con mayor número de Estrellas Michelin en el mundo. ¿Eso qué supone para vosotros? Porque os reciben como los brazos abiertos, que también es algo como que os tiene que llenar de orgullo, ¿no?
Pues sí, con mucho orgullo, porque se han volcado todos con nosotros y son nuestros catedráticos. Nosotros somos profesores, pero ellos son catedráticos en gastronomía. Y la verdad que es un capítulo que va a reunir más compañeros que nunca, porque se une la alta gastronomía a la belleza de San Sebastián. Es que es una ciudad irrepetible, es única. Entonces, cuando tú organizas el capítulo en San Sebastián, pues todos ellos viene a hacer y todo el mundo muy contento y además creo que no va a faltar nadie a este capítulo.
Hombre, es que además es una de las ciudades más bonitas también de España, ¿no? Yo creo que eso ayudará también. Bueno, a ti que eres, seguro que eres una de las personas que más lejos te pilla porque el restaurante, tu restaurante, El Copo, estamos hablando de Algeciras, en el barrio de Palmones, yo creo que es un sitio con tanto encanto, no solamente por la estética, pero sobre todo hay que hablar de vuestra pues gastronomía. Ya uno entra en la barra y ve esas paredes llenas de distinciones, ¿no? Que te has ganado igual que junto a tu esposa, a Rosario, pues muy merecidamente todos esos reconocimientos. Que por cierto hay que decir que Manolo Moreno Rojas tiene una calle también, ¿no? ¿Esto bueno, quién ha sido? ¿Los vecinos o en reconocimiento a qué? Cuéntame.
Los vecinos. Por petición popular tengo una en este pueblo, en Palmones, el que es en los barrios, y otra tengo, otra calle en Algeciras, tengo dos calles. Entonces, bueno, muy contento porque en vida es la lucha que tenemos diaria y vendiendo siempre nuestra gastronomía, vendiendo nuestro campo de Gibraltar. Y yo estoy en el otro extremo opuesto, a San Sebastián, o sea, de España. Estamos todavía más abajo de Tarifa, estamos... Pero es precioso, tenemos una playa de 1 kilómetro de arena blanca, preciosa, con un río que nos rodea, el río Palmones, y entonces el clima es muy benigno durante todo el año. Uh-huh. O sea, la temperatura siempre, en verano estamos entre 28 y 32 grados y en invierno pues estamos como por ejemplo hoy, estamos 17 grados.
Madre mía, qué
bueno,
maravilla.
Bueno, hoy no, el viernes, vamos.
El viernes, sí, sí. Bueno, las preparaciones de esa casa es simplemente hablar de productos. Producto y producto del mar, esas conchas finas, esas ortiguillas que a mí, vamos, me parece una maravilla, pero sobre todo marisco, pues centollos, bogavantes, incluso caviar beluga. Pero para no hablar de lujos, podemos decir que en el Copo Manolo hay una cocina también, aparte de verdadero producto riquísimo, también sencilla, sin disfraces, ¿no? Como muy sincera.
Sí, sí. Tú cuando llegas al restaurante, tú tienes tres viveros, uno de langosta, otro de bogavante, otro de buey negra y centollo, y tú puedes encontrar desde una cococha, que por cierto la traigo de San Sebastián, llevo trabajando con ello, con Izaguirre, lo menos 40 años, y las angulas. Y después tú te puedes comer aquí unos boquerones, unas sardinas. Y, por ejemplo, en esta semana que ha pasado, pues hemos tenido, porque ha llovido mucho, que no es normal, pero ha llovido, y entonces la santarela, que es una seta de aquí, de Jimena de la Frontera, pues ha sido una semana de seta, de espárragos y de tagarnina. Aparte, que el pescado, yo tengo 4 barquitos, que no son míos, pero que se dedican en exclusiva al Copo. Uno me pesca los lenguados, otro los salmonetes, otro los boquerones, las sardinas, los urelitos, las pijotas.
Un lujo
y otro
total.
Las algas, las ortigas, o sea, con una materia prima sensacional.
Manolo, tus tortillitas de camarones y algas son históricas, ¿no? O ese atún en manteca, por ejemplo, que es un plato también, que fuisteis pioneros, ¿no? Y que yo creo que habéis sentado cátedra con ese plato de atún, ¿no? Aunque tenéis también muchas novedades, porque vuestra cocina se actualiza cada día. Pero es verdad que hay algunos platos que uno, si va al Copo, no puede perderse, ¿no?
No, esos dos. Hay tres platos, que es el revuelto de ortiguilla con cieta y erizo, o las ortiguillas rebozadas fritas, la tortita de alga del mar con camarones, que la inventé en el año 80. Y la he quitado de la carta, me la vuelven a pedir y otra vez está puesta.
No se puede mover.
El atún de almadraba, pues tú sabes, el atún de almadraba tiene una época que ahora es cuando se coge, hasta final de mayo, y después pues hay unos congeladores que cogen a menos 70 grados y tiene que conservar ese atún que sea de almadraba. Uh-huh. Cuando tú descongelas ese atún, aunque pasen 6 meses, está como recién cogido, está precioso, y de ahí tengo ya mis tacos de atún que lo voy mezclando y lo voy haciendo con Pompeya de cerdo ibérico, que también tengo que coger a la paella.
Anda.
Porque ahora ya termina en este mes, ya a mediados de marzo, ya termina la matanza del cerdo ibérico, y entonces hay que conservarlo porque en julio, en agosto no hay,
claro,
no hay manteca, no hay lomo, no hay no hay presa, no hay no hay secreto, pero entonces se tiene congelado a estos grados y es como si estuviera recién matado.
Claro.
No obstante, seguimos recibiendo, por ejemplo, en el mercado hay que tener mucho cuidado con los atunes, porque vienen atunes de por ahí, de Mauritania, de Marruecos, con muchos días. Pero aquí en el estrecho tenemos la suerte de la pesca con caña, y también tenemos el atún con caña, pero ya no es el mismo atún que el almadrado,
claro,
porque ya viene vencido, viene de vuelta. Ya
con menos grasa, ¿no? Claro.
Con menos grasa, sí.
Bueno, oye, hay algo que hay que mencionar, que es que también en el Copo hacéis vuestro propio pan y los postres, que son obra de tu hija Vanessa. Bueno, yo no sé, los helados, yo creo que hay que guardar sitio porque son únicos, ¿no? La verdad que has tenido mucha suerte, porque una de las cosas más difíciles, yo creo, de un restaurante también es el tema de los postres, y tenéis como todo al completo, ¿no?
Sí, no entra nada de fuera. Todos son productos autóctonos y se hace a diario. A diario. Entonces, por ejemplo, cuando tú haces, por ejemplo, ¿qué es lo más fácil? Un tocino de cielo, por ejemplo, ¿no? En vez de hacer una placa grande, pues no, hacemos 10. Cuando se acaba, se acabaron. Y al otro día empezamos de nuevo. Todos los postres y el pan se hace en casa.
Una maravilla. Bueno, Manolo, para despedirnos ya, yo creo que si alguien quiere completar la experiencia, seguro que no habrá mucha gente, sobre todo si no vive en el sur, que haya tenido la experiencia de poder comer dentro de un coche de caballos. Y ahí, en mitad de un salón, tenéis ese coche de caballos donde uno puede comer dentro, ¿no?
Sí, sí. Eso es raro el día y aniversario, cuando los padres vienen con los niños. Cuando se han enamorado y han comido en el carro, vienen enseñándole a sus hijos y a sus nietos donde comieron cuando se enamoraron hace 45 años.
¡Qué maravilla! Bueno, pues nada, una vez más, daros a toda la Asociación de Restaurantes de Buena Mesa. Tú eres un ejemplo, por eso hemos hablado de esta cocina, de esas variadas cocinas que son pues un honor continuamente al producto local, a esos proveedores locales que también hay que nombrarles y que vosotros habéis respetado siempre, y sobre todo a esos años de experiencia y de mantenerse ahí, que eso es una de las cosas más difíciles, porque uno puede abrir un restaurante, pero mantenerlo tantísimos años y que le sigan sus hijos y sus nietos, pues yo creo que es uno de los grandes méritos. Así que desde aquí, desde Capital Radio, os deseamos que este capítulo familiar, que cumple ya 51 años, pues lo paséis muy bien en Donostia, en San Sebastián, y que sobre todo sea una vez más que sois ejemplo de unidad, de compañerismo, y de que ya sois lo que sois. Le llamáis capítulo familiar porque todos sois una familia, ¿no?
Una familia, efectivamente. Mm. Todos somos una familia. Y estamos deseando que llegue un año, que llegue el otro, para podernos ver, abrazarnos. Y hoy, por ejemplo, aquí en San Sebastián, que la asamblea es esta noche, pues ya hay aquí más de 100 congresistas, ¿no?, que van a asistir, y todo el mundo con una alegría, contento.
Una fiesta, es lo que hacéis, ¿no? Hacéis de vuestra profesión, sí, ese descansito al año para hacer esta gran fiesta. Pues Manolo Moreno, presidente de Restaurantes de Buena Mesa, muchísimas gracias por atendernos hoy, y una vez más, que lo paséis muy bien y felicidades por todo eso que hacéis. Gracias.
Gracias a ustedes.
Un abrazo, buen fin de semana.
Por lo que tú llevas a cabo. Gracias.
Gracias. Pues hasta aquí ha llegado este domingo 9 de marzo. Esperamos que lo hayan pasado bien con nosotros, que coman bien y que pasen buena tarde de lo que queda de este domingo. Nosotros volveremos la semana que viene. Gracias.
Capital Radio, siente la economía. Madrid 103.2, Capital Radio.
Restaurante Ferreiro, todo el sabor de la cocina asturiana con los mejores pescados de pincho de nuestros mares y nuestras carnes del Principado. Recetas sabrosas y actualizadas junto a los platos más emblemáticos de la alta cocina asturiana. La fabada, premio la mejor de Madrid 2017, y las verdinas con bogavante y almejas. Pruebe nuestro famoso arroz con leche y nuestros menús diferentes en cada temporada. Calle Comandante Zorita 32, teléfono 91-553-9342. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia, y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio.
Capital Radio. Despierta la economía.